Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos en media hora a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 25 de agosto con Javier Fernández Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
El gobierno de Navarra ha pedido la ayuda de la unidad militar de emergencias para sofocar el incendio de Tafalla. Ya ha afectado a más de 2.000 hectáreas. En clave política hoy hemos sabido que el debate de investidura va a comenzar el martes a las 4 de la tarde. En esa primera jornada solo va a tener la palabra Mariano Rajoy, algo que ya hizo Pedro Sánchez en marzo y que precisamente criticaron los populares en su día. Hoy son los socialistas los que protestan, tachan la decisión de incoherente y critican al gobierno, aunque la presidenta del Congreso asegura que la última palabra la ha tenido ella.
Siempre tengo conocimiento de mi entorno y estoy en el entorno de esta Cámara y escucho a todos, pero la decisión es de la presidenta.
Entre tanto, continúan las negociaciones entre el PP y Ciudadanos en busca de apoyos para esa investidura, un pacto que ambos esperan firmar definitivamente antes del final de semana. Y una cosa más, en Marte se han encontrado cuencas de antiguos ríos de gran tamaño. Esto refuerza la idea de que hace millones de años el planeta de rojo fue cálido y tuvo agua.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania planea retirar sus tropas de la base turca de İncirlik como reacción a la prohibición del gobierno turco que no permite a los diputados alemanes visitar a los soldados en Turquía después de que el Bundestag calificase de genocidio la masacre sufrida por los armenios en el Imperio Otomano. Se trata fundamentalmente de 6 aviones Tornado que desde allí colaboran en la guerra contra Daesh en Libia y en Siria. La canciller Merkel, tras entrevistarse hoy con el primer ministro de Estonia, ha llamado a los 27 europeos a no tomar decisiones apresuradas tras el Brexit. Ha dicho que estamos en una fase de escucha, entendimiento, aprendizaje del otro para poder entendernos de verdad y desarrollar un nuevo equilibrio en la Unión Europea. Y el antiguo director de un centro de acogida de refugiados ha sido acusado de violar reiteradamente a una solicitante de asilo. Será juzgado por un tribunal de Ansberg. No está claro por qué la chica de 22 años se mudó del albergue a la casa de este hombre de 50 y allí es donde supuestamente tuvieron lugar las agresiones.
Vamos hasta Londres, a José Luis Concejero.
Datos históricos los que hemos conocido hoy. La inmigración neta, la diferencia entre los que llegan y se van del país, ha sido de 327.000 personas. Recordemos que el gobierno británico quiere reducir estos números a 100.000. La comunidad polaca es la que más extranjeros tiene. Se calcula que más del 13% de la población no ha nacido en el Reino Unido. Rescatados 6 inmigrantes que trataban de llegar con una pequeña embarcación a la costa de Kent, en el sur de Inglaterra. Esta es la octava detención que se lleva a cabo en la zona. En los últimos 4 meses, las mafias llegan a cobrar hasta 13.000 euros por hacer el viaje desde Francia. Para terminar, aquí también seguimos muy pendientes del terrible terremoto de Italia. El ministro de Exteriores, Boris Johnson, acaba de asegurar que hay británicos afectados y algunos desaparecidos.
Vamos hasta México, María Berza.
La gran noticia en América Latina, lógicamente, es el acuerdo de paz colombiano, un logro que cierra medio siglo de guerra con más de 200.000 muertos, miles de desaparecidos y millones de desplazados. Quizás la portada latinoamericana más elocuente es la del diario colombiano El Espectador, que sobre un fondo blanco titula "Ahora nos toca a nosotros". Y es que este ahora es ese referéndum del 2 de octubre que el presidente Juan Manuel Santos ya calificó como la votación más importante de nuestras vidas. Mientras en La Habana los negociadores se despedían confiando en que los colombianos ratifiquen sus 4 años de esfuerzo y dijeron que la firma oficial del acuerdo a cargo de Santos y Timochenko, el líder de las FARC, será antes del 2 de octubre. Pero la paz no es fácil, lo sabe Guatemala, por ejemplo. Han tenido que pasar 20 años desde el fin de su guerra para que ahora la justicia esté dando frutos. Acaban de abrir un proceso a un exmilitar recientemente deportado desde Estados Unidos para determinar si es responsable de masacrar a 200 personas en una comunidad indígena en 1982.
Vamos hasta Nueva York, en Estados Unidos, Carolina Martín.
Aquí es noticia la polémica sobre el fármaco EpiPen, una especie de bolígrafo que dispensa epinefrina para reacciones alérgicas graves. La compañía que lo produce, Mylan, ha subido el precio de $265 a $609 en 3 años, a medida que se acercaba la fecha en la que empezaría a comercializarse el genérico. El nuevo medicamento, sin embargo, no ha pasado los controles de la Agencia del Medicamento y parece que Mylan seguirá teniendo el monopolio. Ante las críticas recibidas, la farmacéutica ha anunciado que facilitará tarjetas de ahorro para algunos usuarios. Hoy se ha hecho público un estudio de Pew Research sobre cómo ven los estadounidenses a los inmigrantes. Un 76% de los consultados creen que los indocumentados son trabajadores y honestos y un 61% cree que es contrario a la construcción de un muro con México. También son noticia los tornados que han pasado por Indiana y han dejado múltiples destrozos. Más de 200 familias han pasado la noche en albergues y aún se evalúan los daños que han causado 8 tifones.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Iván Alonso?
Pues se sigue hablando, Marta, del terremoto en Italia, que ha dejado por el momento 241 fallecidos, pero también se habla de los ancianos, y es que la Universidad de Sevilla ha creado un sensor que detecta y comunica las caídas de los más mayores.
Y es que en España se registran más de 35.000 caídas de personas mayores al año. Tiene más datos Beatriz Quevedo.
Este nuevo invento consiste en un pequeño parche que se coloca en la espalda a la altura del sacro, que pone en contacto al usuario y al personal sanitario. Un sensor que detecta la caída y envía automáticamente un mensaje de alarma a los servicios sociosanitarios, que a su vez confirman el aviso de asistencia al usuario. Los investigadores del Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Sevilla confían en que este nuevo dispositivo se pueda incorporar en un futuro al sistema de salud pública y que pueda estar al alcance de todos los ciudadanos. Estos científicos continúan investigando y trabajando en dispositivos y sistemas inteligentes para el control del cuidado de la salud, aplicando las tecnologías de la información y la comunicación en la evolución del cuidado de la salud.
¿De qué más se habla, Iván?
Pues se habla de Greenpeace, que alerta de la existencia de plásticos en pescados y mariscos que forman parte de nuestra dieta.
Los océanos pueden albergar hasta 50 billones de microplásticos. Fran Baliño.
Adivinen dónde acaban cada año 8 millones de toneladas de plástico. Exacto, en el fondo del mar. Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace, muestra su preocupación por la lenta biodegradación de estos plásticos.
En el caso de que, se imaginen ustedes que Colón, en su travesía hacia América, hubiera utilizado pues hilo de nylon, unas redes de nylon para pescar y alimentar la tripulación, y si hubiera caído esas redes o esos hilos al mar, todavía ahora mismo podríamos encontrar estos materiales.
España es el quinto país de la Unión Europea con mayor consumo de plásticos. Se estima que en 2020 la producción mundial alcanzará los 500 millones de toneladas anuales, 9 veces más que hace 30 años. Pero, ¿en qué gastamos tanto plástico?
Por ejemplo, el caso de las bolsas de plástico en solo uso, que su vida media está estimada en apenas 12 minutos. Fijaros, un material que se utiliza 12 minutos, pervive en el medio ambiente, como lo hemos visto, varias décadas.
El gran problema está ahora en las pequeñas piezas de plástico de menos de 5 milímetros. Algunas especies marinas las han asimilado ya como alimento, pero la imposibilidad de digerirlas hace que no puedan expulsarlas, afectando gravemente al ecosistema. En muchas ocasiones, esas pequeñas piezas de plástico llegan hasta nuestros platos. Desde Greenpeace piden al gobierno que prohíba el uso de microesferas de plástico y que implemente nuevos sistemas de retorno de envases.
¿Qué estamos preguntando en cope.es?
Pues preguntamos si creen que PP y Ciudadanos están tensando demasiado la cuerda en la negociación para la investidura. A esta hora el 48% de los oyentes opina que sí, frente al 52% que dice que no. Todo muy igualado. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Fita dice: Ciudadanos es el que más la tensa, no para de pedir. Y en el Twitter de La Linterna, Carlos comenta: sí, y al final no va a servir de nada porque nos vamos a otras elecciones.
Vamos a recordar los canales de participación.
Pues como siempre, estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna, en Twitter arroba Linterna Cope, y nuestro WhatsApp, nuestro teléfono de WhatsApp para que nos manden sus audios, sus notas de voz, es el 600-544-555, 600-544-555.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Con Mirarejo.
Cope. Estar informado.
Es jueves y, como todos los jueves, dedicamos este espacio de La Linterna para hablar con emprendedores. Nuestro primer emprendedor nos cuenta o nos habla del cuidado de los más pequeños de la casa.
Así es, Marta, porque los más pequeños de la casa necesitan siempre un cuidado especial. Hoy en día las familias acuden a las guarderías para dejar a sus hijos, pero hay una alternativa que está en auge y que sin duda dará que hablar.
Silvia Torrente es la fundadora de Madre de Día Pepito Grillo. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
¿Qué es una madre de día?
Pues mira, una madre de día es una profesional que posee una titulación de magisterio, psicología o pedagogía, todo en relación con el tema de educación infantil. Esta profesional se encarga de cuidar en su casa a 4 o 5 menores de 0 a 3 años en un ambiente hogareño.
¿Qué diferencia hay entre una madre de día y una guardería?
Pues mira, yo creo que hay 4 principales diferencias. La primera es la atención personalizada que se le ofrece, ¿vale? Pues al tener una ratio tan pequeña de 5 niños, se puede atender muchísimo mejor. ¿vale? No hay masificación, ¿vale? Que es lo que acabo también de comentar. Uh-huh. La tercera, pues, podría ser la flexibilidad horaria, tanto en las entradas como en las salidas, por aquello de la conciliación familiar laboral. Y por último, y no menos importante, que yo creo de todos que es el más importante, es el periodo de adaptación personalizado que se hace, puesto que, al contrario que estamos acostumbrados, dejo al niño en la puerta, lo dejo una hora y así progresivamente y lo recojo, aquí la diferencia es que tú ese periodo lo haces dentro del hogar con tu hijo, tanto puede asistir o papá o mamá o inclusive ambos.
Uh-huh. Silvia, seguro que muchos de los que nos están escuchando se preguntan, bueno, vale, pero yo llevo a mi pequeño con una madre de día, ¿no? Y si pasa alguna cosa en esa casa, ¿hay seguro? ¿Está todo controlado?
Sí, por supuesto. A ver, lo primero que tiene que contar una madre de día es tener adaptado tu hogar. Yo en mi caso tengo adaptada la única legislación que hay en España, que es la de Navarra. Y tienes que tener una formación tanto en primeros auxilios, tienes que tener el carnet de manipulador de alimentos y también, sobre todo, tener un seguro de responsabilidad civil. Y por otra parte, lo que es pagar tu seguridad social para poder ejercer como madre de día y tener todo legal y tener una cobertura 100% segura.
Silvia, ¿en qué momento se te ocurre embarcarte en esta aventura?
Pues mira, en mi caso soy maestra de educación infantil, tengo un máster en educación inclusiva, he trabajado durante 9 años repartidos entre el primer y el segundo ciclo de educación infantil y tras este bagaje profesional, ver lo estresada que se está, ¿vale? Que no tengamos, digamos que no puedes atender a 20 niños o más de forma adecuada, que no tienes muchos contagios, que tienes estrés, que tienes una rigidez de horario, tienes inclusive hasta un método didáctico impuesto. Por todo ello, decidí hace algo más de 2 años prestar los servicios de calidad acorde en Córdoba, atendiendo a las necesidades personalizadas de los peques de 0 a 3 años.
¿Y cuántos años llevas?
Dos años llevo ya y este es el tercer curso cuando comencemos ahora en septiembre.
¿Y cómo va el negocio?
Pues hasta ahora mismo va bastante bien. Lo que pasa es que es muy difícil darte a conocer, sobre todo porque es algo muy nuevo, ¿vale? Uh-huh. Entonces es difícil romper con lo que tradicionalmente está establecido, que son las escuelas infantiles.
¿Y para echar a andar fue complicado?
Poquito a poco me fui dando a conocer en diferentes medios, con la familia, uh-huh, en diferentes reuniones, diferentes asociaciones, y poquito a poco fui contactando con personas que estaban bastante interesadas, sobre todo porque hay muchas familias que en verdad hay demanda, uh-huh, respecto a otra alternativa a las escuelas infantiles, puesto que hay familias que no es que les gusten o no es que no les terminan de gustar ciertos aspectos, sin uh-huh decir que estas no sean malas, cada uno presta un uh-huh servicio completamente diferente.
Y Silvia, ¿tú te ocupas solamente de tu Pepito Grillo, vamos, o estás implicadas en más proyectos o te piden asesoramiento y te preguntan?
Bueno, asesoramiento pues siempre van pidiendo y demás, y siempre pues suele aconsejar porque hay personas que también pues dicen, bueno, digamos que es un nuevo nicho laboral como emprendedor, entonces pues claro, está un poco perdido y te piden ciertas nociones y consejos. Sí que es verdad que actualmente estoy trabajando sola, pero realmente es que el trabajo de madre de día es unipersonal, ya que es inviable económicamente que haya dos personas. No obstante, sí que es verdad que cuento con una persona de apoyo para aquellos momentos puntuales en los que yo no pueda estar o hacemos alguna salida fuera de casa y demás, que siempre nos apoya y ella conoce todas las rutinas de cada uno de los niños y los niños a la vez la conocen a ella.
Pues enhorabuena, Silvia Torrente, fundadora de Madre de Día Pepito Grillo, por tu éxito y que, bueno, y que vayan surgiendo más, ¿no? Porque hay demanda y se necesita.
La verdad es que sí, muchísimas gracias.
Enhorabuena, Silvia.
Nada, hasta luego.
Vamos con la siguiente, Sofía.
Pues nuestro siguiente invitado lo que nos quiere hacer ver es que la ciencia es más importante y más accesible de lo que nosotros creemos o queremos creer. Se trata de Squelab.
Bueno, a ver si es verdad. Cristina Balbás, fundadora de Squelab. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es Squelab?
Squelab es un proyecto social que democratiza el acceso a una educación científica que sea práctica e interactiva. Y así lo que conseguimos es, por un lado, despertar vocaciones investigadoras entre los más pequeños y, por otra parte, también ayudarles a desarrollar herramientas de futuro.
Pero eso no es fácil, ¿no?
Bueno, es más fácil de lo que parece, ¿eh? Porque los niños son muy curiosos y son pequeños científicos por naturaleza. Simplemente hay que darles las herramientas y el espacio para que desarrollen esas inquietudes.
¿Y en qué momento se os ocurre?
Yo en 2013 estaba haciendo el doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y participaba en actividades de divulgación porque me preocupaba mucho la baja cultura científica y la escasez de vocaciones investigadoras que hay en España. Y ahí empezamos el proyecto de manera voluntaria, fuimos viendo que tenía éxito y ya el año pasado, en 2015, nos dimos de alta como empresa social porque es mucho más sostenible que hacerlo de manera voluntaria.
¿Pero cómo funcionáis? A ver. Uno se pone en contacto con vosotros, ¿y qué hacéis?
Pues hacemos de todo, en realidad. Nuestras líneas de actividad se mueven en el ámbito de la educación no formal, extraescolares, campamentos de verano, campamentos urbanos en Navidad y Semana Santa. También hacemos talleres puntuales en colegios, cumpleaños científicos, fiestas que nos piden empresas, prácticamente cualquier cosa, siempre relacionada con la ciencia, de una manera divertida, interactiva, pero también muy rigurosa.
¿Y qué niños? ¿Con qué edades?
Trabajamos con niños de entre 6 y 14 años, que es el rango en el que se ha demostrado que este tipo de actividades tienen luego una influencia en la decisión de qué carrera prosiguen.
Uh-huh. ¿Y hacéis campamentos también?
Sí, hacemos campamentos urbanos y con pernocta, el clásico de irse una semana o 15 días a la sierra y quedarse a dormir.
¿Y qué se hace en ese campamento? Hay mucha probeta y mucho...
Hay de todo. Trabajamos la ciencia de una manera muy, muy inclusiva. Hacemos cosas de biología, de física, pero también ingeniería, incluso matemáticas, todo integrado con una metodología propia que hemos desarrollado que se adecua al nivel cognitivo de los niños.
¿Y qué requisitos hay que tener para poder participar con vosotros?
¿Como trabajador?
Sí, por ejemplo.
Claro, pues todos nuestros empleados tienen formación superior científica y experiencia docente, y luego, dependiendo del tipo de actividad, pues la titulación que se requiera, como puede ser el título de monitor de ocio y tiempo libre.
Uh-huh. ¿Fue difícil o fácil ponerlo en marcha?
Tiene sus retos asociados poner en marcha un proyecto. Afortunadamente hemos contado con el apoyo de varias iniciativas de apoyo al emprendimiento social, como Unlimited Spain, que nos han facilitado tanto la formación que necesitábamos como asesoría y un capital semilla. Y estamos todavía
haciendo crecer la semilla, ¿no?
Exacto, exacto.
¿Y para vuestros servicios, cuáles son vuestros precios, más o menos?
Pues va variando. Tenemos precios desde 5 euros por niño el taller hasta rondando los 400 y pico que puede costar una semana del campamento de verano, pero es importante decir que damos becas a niños en riesgo de exclusión. Entonces, uh-huh, nuestros beneficios se reinvierten en el proyecto y aparte los utilizamos para dar este tipo de becas para que niños que no se lo podrían permitir participen en nuestras actividades. Uh-huh. De ahí la calificación de empresa social. No solo es social el querer despertar vocaciones, sino también el querer hacerlas llegar a todos los niños, sea cual sea su origen o condición.
¿Y cómo va el negocio?
Vamos bien. Desde finales de 2015, pues cuando empezamos, hemos facturado ya 15.000 euros.
¿Oye?
Y por primera vez en octubre entramos en 6 colegios con extraescolares, entonces estamos muy contentos.
Pero por el momento, bueno, ¿podéis ya vivir de esto todos los que estáis implicados o no? ¿Tenéis que tirar de otras cosillas?
No, somos 3 socios y yo soy la única que está dedicada a tiempo completo, y luego tenemos a 7 facilitadores en bolsa de trabajo y cuando surgen oportunidades los contratamos, y 20 voluntarios para las actividades completamente sin ánimo de lucro.
Uh-huh. ¿Y lleváis como 3 años funcionando?
3 años funcionando y menos de un año como empresa social.
¿Y los pequeños que os dicen?
Los pequeños están encantados. El feedback que recibimos es muy positivo, aprenden, se lo pasan bien y sí que les ayuda a descubrir que quizás uno de ellos pueda dedicarse a la ciencia cuando sean mayores.
¿Y desde el principio les gusta o dicen, qué rollo esto, que me quiere apuntar mi padre a un taller de...?
Normalmente son muy abiertos. ¿Sí? Sí, y además está demostrado que estas actividades tienen éxito en el fomento de vocaciones. Desde que empezamos ya han pasado por nuestras actividades más de 2.900 personas. Uh-huh. Y calculamos, según los estudios que hay, que entre 145 y 290 de ellas pueden ser niños que despierten su vocación gracias a nuestras actividades.
Pues enhorabuena, porque parece una iniciativa fantástica, escuela, y además que luego los científicos, que nos ayudáis mucho, que investigáis con temas de salud y con las cosas que nos ayudan en el día a día, y sin vosotros, pues evidentemente sería todo mucho más difícil. Enhorabuena y
muchas
a seguir
gracias.
Divulgando. Cristina Balbás, fundadora de Escuelab. Una va, Sofía, venga.
Marta, ¿a ti te gusta salir de copas?
Pues hombre, claro, como a todo el mundo.
¿Y te gusta pintar, aunque sea de forma amateur?
Bueno, si hay que pintarse, pintarse.
Un poco, ¿no?
Si,
bueno,
si te tomas una copa, pues se hace lo que hay que hacer y ya está.
Pues entonces la siguiente iniciativa te va a encantar porque consigue aunar ambas cosas para pasar una gran velada con amigos.
Nora Vera es la gestora del proyecto Salir con Arte. Nora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es Salir con Arte?
Pues Salir con Arte, digamos que es una actividad de ocio, pero que relaciona cultura, la pintura en concreto, con salir y tomarte algo con los amigos.
¿Y en qué momento se os ocurre que esto es una idea fantástica?
Pues hace algo más de un año, en abril de 2015, pensamos que por qué si todo el mundo hace deporte y otras actividades sin la necesidad de llevarlo a un terreno profesional como algo saludable, pues por qué no también hacerlo con la pintura. Y entonces empezamos a ver cómo desarrollarlo. Y queríamos sacarlo de un ambiente didáctico, de museos, y llevarlo a otro ambiente más distendido, para pasarlo bien en realidad.
Vale, entonces uno coge, se pone en contacto con Salir con Arte y después ¿qué?
¿Cómo? ¿Perdona?
Uno llama, dice, oye, yo quiero hacer esta actividad de Salir con Arte, ¿no? Me pongo en contacto y entonces, ¿después qué?
Bueno, en realidad funcionamos por redes, sobre todo. Entonces la gente compra como si fuera al teatro, un concierto, la entrada. Nosotros proponemos cuadro, día, local, y ellos compran la entrada y acuden al evento. Y nosotros ponemos todos los materiales para que ellos simplemente vengan a pasarlo bien.
¿Y esto dónde lo hacéis? ¿En Madrid o en qué ciudades?
No, ya estamos en más de 20 ciudades
más
en España.
Más de 20 ciudades.
Exacto, Madrid, Barcelona, Valencia, bueno, en las principales sobre todo.
Y os movéis mucho por redes sociales, ¿no?
Sí, sobre todo.
¿Cuántas personas estáis implicadas en este proyecto?
Pues la sede la tenemos en Valencia, nosotros nacemos en Valencia y allí somos unas 4 o 5. Pero en el resto de ciudades tenemos equipos de artistas y fotógrafos, un mínimo de 2 a 4 personas por ciudad. Entonces la red es bastante grande, aunque en la sede somos poquitos.
Uno llega allí al local, estipulado, con el cuadro que ha elegido que va a pintar ese día, los materiales y todo esto, está todo ahí puesto.
Todo incluido, hasta el delantal para que no se manche, porque suelen venir guapos, lo incluimos.
Hombre, claro, porque eso es una actividad social que ya de paso, si pintas un cuadro, te tomas una copa y conoces a alguien, pues oye, fantástico, ¿no?
Claro, y te hacen fotos y claro, todo el mundo queremos salir guapo luego.
Bueno, ¿y la bebida también la ponéis vosotros?
Pues depende del local, depende de los acuerdos que llevamos con los locales. En algunas entradas está incluida la bebida y en otras no.
Claro, Nora, porque ¿dónde sacáis vosotros el beneficio con esta actividad?
Nosotros, cobrando la entrada, cubrimos lo que son los materiales y sacamos beneficio. Y los locales, como nos amoldamos a su horario cuando tienen más baja clientela, pues les suele venir bien, porque además es gente que conoce sus locales muchas veces a través de nosotros.
Claro. ¿Cuántas personas forman parte de los grupos? Porque supongo que esto no es, como comentabas, no es individual, vamos, se juntan varias personas y pasan
un máximo
una
de 30 personas, vale, normalmente.
¿Y es necesario reservar con mucha antelación?
Pues depende, hay cuadros que se agotan muy rápido porque la gente los demanda más, como, bueno, hacemos dos tipos de cuadros, cuadros propios que pintamos para Salir con Arte y versiones de cuadros conocidos. Entonces cuadros como, ¿qué te diría yo? La noche estrellada de Van Gogh tiene muchísimo tirón, se acaban más pronto las entradas normalmente.
A ver, Nora, yo no tengo ni idea de pintar, ¿no? Entonces no sé si yo podría ir a un Salir con Arte de estos y salir airosa o quedar ahí un poquito
en
ridículo.
Por supuesto, ¿no? Nuestra especialidad es la gente sin ningún tipo de experiencia. Todos nuestros profesores son licenciados en Bellas Artes y nos hemos encargado de sintetizar al máximo los pasos para que cualquiera, sin ningún tipo de experiencia, pueda seguirlos y salir contento con su cuadro.
O sea, que se aprende un poquito, ¿no?
Sí. Es para pasarlo bien, pero bueno, algunas nociones de pintura te llevas y el cuadro también.
¿Y cuánto duran las sesiones?
2 horas siempre.
Bueno. ¿Y cuánto cuesta participar en esta sesión?
Pues el precio de la entrada son 35 euros, pero hay rondando un montón de descuentos en Facebook que se suele quedar en unos 20 euros la entrada.
Vale. ¿Y la acogida cómo está siendo, Nora?
Pues bastante grande, ya te digo, empezamos haciéndolo en Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona y ya estamos en unas 20 ciudades y con bastante frecuencia. Todas las semanas hay Salir con Arte.
Bueno, yo no sé, se me ocurre que siendo todos licenciados en Bellas Artes, ¿habéis pensado en algún momento dar un paso más y no solamente pintar cuadros, sino incluir otras cosas en el futuro?
Pues algunas veces se nos ocurre, lo que pasa es que ya la logística para pintar cuadros ha costado llevarla y que sea productiva y que sea fácil para todos, para los artistas, para los locales, así que poco a poco.
¿Y la gente repite o no repite?
Sí, tenemos muchísimos repetidores, eso es lo que más nos llena en realidad, porque mola mucho cuando vas a dar las clases y cada vez hay más caras conocidas que vienen a pintar otro cuadro más.
Bueno, pues enhorabuena, ¿no?, por esta iniciativa, que tiene muy buena pinta y buena acogida y, bueno, divertida, ¿no?, para pasar una noche diferente. Nora Vera, gestora del proyecto Salir con Arte, gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE.
Gracias a ti.
Enseguida más noticias en la linterna.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.